Para esta jornada está programado el lanzamiento, la presentación de el Índice de Percepción de Corrupción 2020 a cargo de Chile Transparente, el capítulo chileno de Transparencia Internacional. Para conversar sobre este y otros temas relacionados con el ámbito de la transparencia, nos acompaña el director ejecutivo de Chile Transparente, Alberto Precht. Alberto, buenas tardes, bienvenido a Radio Universidad de Concepción.
Hola, muy buenas tardes, Joaquín, y un gusto de poder conversar con ustedes hoy día.
Alberto, partir preguntándote por lo que ha sido una noticia que los ha vinculado a ustedes directamente y con la que han aparecido, que es el tema de Felices y Forrados. Durante el pasado fin de semana conocimos que el CERVEL declaró inadmisibles estas listas que se habían inscrito para la elección de constituyente, aquí en la región del Biobío había dos, en los distritos 20 y 21. Ustedes fueron el principal actor que lideró que hizo notar este tema de la lista de felices y forrados, recibiendo una fuerte ofensiva por parte de la comunidad FYF. Si nos puedes contar un poco cómo fue todo ese tema, en qué momento llegaron
Sí.
ustedes a percatarse de esto y lo que fue la presentación al CERVEL.
Bueno, lo primero, señalar que quizás mucha gente no nos conoce. Nosotros somos Chile Transparente, somos una ONG, somos parte de Transparencia Internacional, que es una organización que está en más de 120 países del mundo. Nosotros en Chile llevamos más de 25 años. Y a mí me corresponde desde el año 2014 ser el director ejecutivo de esta institución. Nosotros constantemente estamos haciendo distintos tipos de denuncias y tenemos un canal para recibir esas denuncias. Y una de las denuncias que nosotros normalmente recibimos con mayor intensidad en este tiempo son denuncias del carácter electoral. Fue un día en la tarde en que analizando con algunos abogados, amigos y con el equipo de Chile Transparente, llegamos a la conclusión que había una anomalía en cuanto a la intervención de Felices y Forrados en la precandidatura y en la recolección de firmas de candidatos independientes. ¿Y por qué llegamos a esa conclusión? Porque la Constitución es muy clara en señalar quiénes pueden ejercer la acción política en Chile, que pueden ser dos tipos, digamos, de grupos. Una parte, una persona jurídica de derecho público, como son los partidos políticos, y por otra parte, aquellos independientes que se organizaran en listas independientes y nunca en las empresas. Y cuando uno veía que efectivamente acá había una identidad de marca, ¿no? Felices y Forrados con Felices y Forrados vota feliz. Una identidad de logos. Cuando uno veía que el dueño de la plataforma no era una persona natural, sino una persona jurídica, en este caso una empresa relacionada con Felices y Forrados, que es Happy and Load. Cuando recibimos denuncias de que estaban utilizando las bases de datos de los clientes para poder juntar estas firmas. Cuando también vemos que en todos los medios oficiales de la empresa se hacía campaña, ¿no? Para el uso de esta plataforma. Y por otra parte, cuando tenías un decálogo, ¿ah? Que tenía ciertas características que generaban también una identidad con lo que la empresa dice defender, y por otra parte, que tenía una cláusula muy clara en que aquellos candidatos debían ser miembros de la empresa, nosotros nos encontrábamos que esto realmente no tenía ningún tipo de sentido, y e hicimos la presentación que, bueno, fue por todos conocido y que después el Servicio Electoral también entiende, bajo estos principios constitucionales, que no puede declararse admisible una lista que tenga la identidad de una empresa y que haya sido promocionada y propiciada por una empresa. Yo quiero ser muy claro que nosotros hacemos denuncias de carácter electoral casi todos los días. Acá agarró una relevancia que nosotros no esperábamos. Por otra parte, ellos, a quienes como empresa nosotros no tenemos ningún tipo de comentario, han elaborado todas unas teorías de conspiración que realmente son bastante ofensivas para mi persona, pero también para mi equipo. Y que la verdad que nosotros lo que hicimos fue hacer lo que hacemos todos los días y lo vamos a seguir haciendo. Las empresas no pueden estar vinculadas en la política. Hoy día fue Felices y Forrados, mañana puede ser un banco, un retail, el que quiera fomentar una lista con las mejores intenciones, pero eso está vedado para independientes, como muchos independientes, la mayoría de hecho los candidatos convencionales son independientes, lo hicieron a través de distintas listas regionales, a nivel nacional, etcétera, y para los partidos políticos que también lo hicieron. Nosotros entendíamos que no la podíamos dejar pasar, que abrir una ventana con esta empresa hubiera sido otra, era un riesgo de retroceso muy importante, porque bien tú lo dices, en el centro del estallido social están los casos de financiamiento ilegal de la política. Y desde esos casos de financiamiento ilegal de la política, que ha pasado algún tiempo, han habido cambios importantes, ¿no? Y un primer cambio muy fundamental fue prohibir cualquier tipo de aporte y cualquier injerencia a las empresas en la política chilena. Eso está absolutamente prohibido. Y por otra parte, después subimos además las penas asociadas a los tipos de delitos que se les imputaron a estas personas y que no pudieron ser encarceladas y que terminamos en los cursos de ética y que tanta indignación nos causan a todos nosotros. Sin eso no hay ninguna duda. Entonces, si avanzamos desde el año 2016 al año 2020, con la Comisión Engel, por una parte, después con el trabajo que se hizo en el Congreso, con muchas instituciones, entre ellas Chile Transparente, propiciando este tipo de normativa, bueno, evidentemente no podíamos dar un paso atrás, por muy que la empresa fuera popular o tuviera una comunidad de personas que adscriben a la empresa, cosa que es absolutamente legítimo, pero que no tiene que tener una injerencia política. Si el señor Lorenzini o las listas que se inscribieron fallidamente en tu región querían hacerlo, lo debiesen haber hecho como lo hizo la lista del pueblo, como la hizo Independientes No Neutrales, como lo hicieron Independientes a nivel regional, e Independientes Sin Padrinos. Hay una serie de listas, ¿ah? Y se podía hacer. ¿Ah? Hoy día existe la posibilidad de hacerlo, era con clave única, y no era necesario el asociarse a la plataforma. Lamentablemente, yo creo que acá, y hay que decirlo, pagaron justos por pecadores. Muchos de los precandidatos que se asociaron a Felices y Forrados quizás no conocían la normativa, no estaban al tanto, se dejaron llevar por la necesidad de juntar las firmas y, bueno, y cometieron este error que es importante que hoy día los declara inadmisible.
Estamos conversando con Alberto Precht, el director ejecutivo de Chile Transparente. Alberto, para esta jornada está programado, anunciado la presentación de este índice de percepción de corrupción de 2020. A grandes rasgos, ¿cuáles son las principales conclusiones a las que llegan en un año donde también me imagino que se vio un poco afectado el tema de la fiscalización, de estar atento a los procedimientos también por culpa de la pandemia?
Bueno, Joaquín, como bien tú dices, hoy día en horas de la mañana presentamos el índice de percepción de la corrupción, y ese índice es un índice de índices que se mide en todo el mundo. ¿Ah? Primero hay que señalar que hacer una medición a nivel global es muy difícil, ¿ah? Y por lo mismo es un índice perceptivo. ¿Ah? Y los índices perceptivos se basan, valga la redundancia, en percepciones, y por lo mismo no son cuantitativos, exactos, pero sí nos dan una sensación de la realidad. ¿Qué nos dice el índice de la percepción de la corrupción para este año respecto a nuestro país? Nos señala que Chile más bien está estancado en la posición 27 del mundo entre los países con menor percepción de corrupción. Tú dices 27 en una muestra que tiene más de 180 países es una buena posición, pero claramente a uno no le gustaría compararse con Somalia, Corea del Norte, Venezuela, Honduras, Sudán del Sur, que son los países que están abajo del ranking. Y si vemos a los que están arriba, son normalmente los países donde aspiramos compararnos, a Dinamarca, Canadá, Nueva Zelanda, Suecia, Singapur, son los países que uno normalmente aspira a llegar. ¿Y dónde está Chile? Como el mejor de la segunda división del mundo. En algún minuto, Chile llegó a ocupar el lugar 20 en este ranking. Y después de los casos de financiamiento de la política, tuvimos un descenso importante. De hecho, fuimos de los países que más descendimos en el ranking hace algunos años. Y llevamos ya 2 años de estancamiento. Esto es todavía, y yo creo que ya el próximo año marca la tendencia, a ver si es positivo o negativo, para ver si el estancamiento efectivamente es un rebote y volvemos a tener buenas posiciones, y eso se recoge sobre todo con que hoy día los corruptos, por ejemplo, van a poder ir a la cárcel con la nueva legislación, que es lo que le pasa a la alcaldesa Karen Rojo en Antofagasta. Con la legislación antigua no hubiera pasado nada, no hubiera tenido pena de cárcel. Y además los tribunales están interpretando la corrupción de manera distinta, cosa que es muy, muy, muy positiva. Pero estamos en ese lugar 27, pero además también hay que mirarlo con beneficio de inventario, porque hay un país de la región que baja muchísimo, que es Estados Unidos, por la administración Trump. Entonces nosotros, que antes estaba Canadá, Uruguay, Estados Unidos y Chile, ahora está Canadá, Uruguay, Chile, Estados Unidos. ¿Ah? Pero también hay que ver cómo los otros se comportaron en un entorno muy corrupto. Latinoamérica, lamentablemente, tiene los países más corruptos del mundo en cuanto a percepción, y vivimos una región donde, bueno, la corrupción expande cada día y en niveles de violencia, niveles de escala que son afortunadamente mucho, desafortunadamente para esos países, pero afortunadamente para Chile, mucho, mucho mayores.
Claro, y Alberto, a partir de este análisis, de la visión que tienen ustedes, ya conversábamos sobre la corrupción en política, pero ¿cuáles son las principales amenazas en esta materia, más allá de lo político?
Sí, Bueno, en el caso chileno lo que pasa es que los factores corruptores han ido cambiando en el tiempo y eso es lo que hay que mirar con mayor detención y son las alertas que nosotros estamos poniendo en las que en general nos gusta hablar de estos temas más que de las impugnaciones de una determinada lista y que tienen que ver con sobre todo la prevalencia del crimen organizado. Nosotros pasamos de ser un país donde la droga más bien pasaba y quedaba un poquito, hacer un país de consumo, hacer un país de exportación y hacer un país de producción de drogas. Hay cada vez más de drogas sintéticas y eso empieza a generar un mercado local complicado. Se han sofisticado estas redes, se han internacionalizado. Hemos visto la penetración de importantes bandas, ya incluso de la camorra italiana en la zona norte. Obviamente mafias colombianas también y las mafias chilenas que se acoplan a estos movimientos internacionales. Eso es preocupante porque que el vidrio se rompa entre lo legal y lo ilegal está ahí. Y ya hemos tenido algunos indicios de financiamiento ilegal de la política, relación del narco con la política, y eso ya empieza a ser muy complicado porque eso sí acelera los factores de corrupción. Segundo, que muchas de nuestras normativas que fueron efectivas en un primer momento se han ido empezando a echar a perder sus engranajes, ¿eh? Y es lo que pasa sobre todo en el mundo municipal. Claramente la ley de compras públicas no está dando abasto para estas grandes compras como luminarias, basura, jardines municipales, mantenciones importantes, corrales municipales y lamentablemente Telecom, nosotros creemos que es un ejemplo que lamentablemente puede ser mucho más extendido de lo que vemos, es decir, que hay un poder corruptor entre municipios, algunos poco dotados técnicamente, pero otros muy dotados técnicamente, que logra penetrar, logra pagar para la obtención de determinadas licitaciones. Entonces, lo segundo, lo municipal. Y lo tercero, determinadas normas de secreto en nuestra sociedad que deben ser absolutamente superadas, como un secreto bancario excesivo, ¿ah?, que no permite hacer buenas investigaciones, y por otra parte, que en Chile no sepamos quiénes son los verdaderos dueños de las empresas también. Es algo muy, muy importante y grave, y es por eso que nosotros proponemos que exista un lugar, una plataforma donde podamos conocer los beneficiarios finales de las empresas.
Alberto, y a propósito del crimen organizado, ¿qué opinión tienen ustedes sobre la agenda que ha anunciado el gobierno en las últimas semanas sobre esa materia? ¿Empieza a dar respuesta a lo que ustedes han visto, a los problemas que hay por esa amenaza latente?
Nosotros, más que la agenda propiamente tal, hemos sido críticos de la forma en que esta agenda se está llevando a cabo, porque se ha visto como una lucha de trincheras entre los que defienden la delincuencia, no defienden la delincuencia, los que están acá, los que están allá. Y la verdad es que en materia de orden público debiese ser igual que en materia de modernización del Estado, que en materia de transparencia. Son agendas de Estado, no agendas de un gobierno. Creemos que hay medidas, eso sí, que el gobierno del presidente Piñera ha anunciado que son muy, muy efectivas. Por ejemplo, que las automotoras de lujo tengan que reportar operaciones sospechosas. O, por ejemplo, que no se estime cuando se condena por tráfico de drogas la calidad de la droga, o la pureza de la droga. Porque hoy día la droga se patea y genera el mismo efecto. Entonces, si tú tienes cocaína adulterada con, por ejemplo, un antiparasitario por si hay gente que consume algún tipo de droga, sepa que está consumiendo antiparasitario en este momento. Antiparasitario que va a causarle daños neurológicos importantes en su piel, etc. De eso estamos hablando. Bueno, esa droga pateada, esa droga con antiparasitario, va a servir de atenuante para una condena versus a alguien que está traficando cocaína de alta pureza. Y eso es un absurdo, hoy día es más bien algún criterio que debiese ser sacado de nuestra ley. Por otra parte, también, muy bien que se modifiquen las condiciones para que se pueda estar ante una asociación ilícita. Hoy día aprobar una asociación ilícita es casi imposible, por lo cual es muy importante que esto se pueda avanzar. Pero por otro lado, tiene razón aquellos que señalan que esta agenda tiene que ir con algo que va en la base. O sea, mientras los ciudadanos no puedan salir tranquilos a su calle, no puedan recuperar el espacio público, ¿ah?, que no hayan oportunidades, que para un chiquillo en una población sea mucho más atrayente por su entorno, por lo que sea, ponerse de soldado, incluso por miedo, por protección de alguna de estas bandas, en vez de poder continuar en el colegio, es algo que es terrible. La deserción escolar ha ido reaumentando en Chile y eso también es importante, y la pandemia aumenta más aún. Entonces también hay condiciones de base que hacen que el crimen organizado en algunos sectores sociales tenga una penetración importante. Y por otra parte, las normas contra el lavado de dinero. Los grandes narcotraficantes ya no viven en la población lo ocupan de acopio. Y están viviendo en barrios acomodados, están consumiendo vehículos de lujo, están viviendo una vida de lujo y normalmente están en la impunidad. Se ataca muchas veces por debajo, que es más fácil, y no se llega a las cabezas. Y para eso, más que armas, más que militares en las calles, lo que se necesita es inteligencia financiera y ahogarlos en plata. Si el gran problema del narcotraficante es que tiene mucha plata, hay que ahogarlos en plata y que esa plata no pueda nunca entrar a nuestro mercado. Y cuando se descubra una transacción por desesperación, por error, etc., bueno, de inmediato cortar esa red, de todas maneras.
Estamos conversando con Alberto Precht, el director ejecutivo de Chile Transparente, en nuestra pauta. Alberto, también tú hacías referencia al tema municipal, donde en las últimas semanas el caso Luminarias ha tomado la agenda, también citabas lo que ha ocurrido con la basura en distintas comunas del país. Leyendo un poco lo que han propuesto ustedes como Chile Transparente, también está la idea de que, por ejemplo, todas estas licitaciones, que cada municipalidad las hace por separado, se hagan con normas estandarizadas para todas las comunas. Si nos puedes explicar un poco cuál es la importancia, por ejemplo, de dejar los mismos criterios en todos lados y evitar estas cosas que habitualmente vemos en las noticias, pero que de repente no toda la gente comprende en su totalidad.
Sí. Los servicios como las luminarias o el retiro de basura o la mantención de jardines en general son servicios estandarizados, ¿no? Donde el margen, por ejemplo, del amperaje o de la mantención, etcétera, es bastante menor, ¿no? Y lo que vemos a raíz del caso Telecom, y también lo vemos a raíz del caso Basura y otros, es que hay una diversidad muy grande en cuando se contrata. Entonces eso permite la discrecionalidad de los aparatos municipales, que muchas veces no están preparados para licitaciones de esta envergadura, o otras veces directamente se corrompen. Y eso es lo que hemos visto o se está comprobando en el caso Itelecom. Entonces, ¿qué proponemos nosotros? Bases estándares con precios también rango estandarizado, donde el precio más alto no sea tampoco tan alto, más cuando son mercados competitivos. Estamos hablando, y las personas de repente dicen, bueno, es que empresas que cambien luminarias LED debe ser una. No, estamos hablando de un mercado muy, muy competitivo. Hay licitaciones con 10 oferentes. Lo que pasa es que Itelecom normalmente llegaba solita, se limpiaba el camino, ahí ya estamos sabiendo cómo lo hacía. Entonces, en un mercado competitivo, bueno, evidentemente uno puede bajar muchísimo el precio y generar ahorro. Y eso también sería importante que se viera. Lo mismo yo vuelvo a señalar, nos ha visto muchos los casos de mantención de jardines, pero tenemos ejemplos, por ejemplo, en la comuna de Tierra Amarilla, donde la verdad que las pasadas eran increíbles por una mantención de jardines que tenía un costo muchísimo menor.
Alberto, ya para ir terminando, entendiendo que este año es un año de muchas elecciones, vamos a ver a incumbentes en terreno haciendo campaña. ¿Cómo las personas pueden acercarse a Chile Transparente para denunciar situaciones que crean, por lo menos, que puedan ser irregulares? ¿Cómo llegan a la organización?
Bueno, nosotros somos parte de una red de ALACS, que son Centros de Asistencia y Víctimas a Testigos de Corrupción, que nacen después del conflicto en Bosnia. Somos más de 60 en el mundo, hemos atendido más de 250.000 personas en estos años a nivel global. En Chile tenemos un centro de atención a víctimas de testigos de corrupción que evidentemente sus resultados no los muestra muy públicamente porque estamos atendiendo a personas que están sufriendo hoy día y que requieren protección por parte de la justicia, por parte de las policías, etc. Esas personas pueden hacer las denuncias de manera absolutamente anónima, absolutamente encriptada y segura a través del sitio web www.denunciacorrupción.cl. Ahí también, dentro del listado de denuncias que se pueden hacer, tenemos las denuncias de carácter electoral, por ejemplo. Si usted ve que hay un muro rayado, cosa que está absolutamente prohibido, o ve que hay palomas colgadas en los cables de tendido eléctrico, denuncia. Si ve que hay un candidato que está haciendo regalos, pagando cuentas de agua, invitando asados, lo que sea, eso está absolutamente el día prohibido por la ley, denúncielo. Y además, desde ya que cuando las candidaturas estén firmes, es decir, hayan pasado todos los plazos de los tribunales calificadores de elecciones y la justicia electoral, vamos a habilitar también un WhatsApp a CUSETE para que sea muy simple. Usted con su celular ve esta irregularidad, sobre todo de propaganda, o ve que hay un candidato que está haciendo algún tipo de chanchullo ahí, denúncielo y nosotros vamos a hacerlo a nombre de Chile Transparente para que usted no corra ningún riesgo, sobre todo esto en virtud de proteger a los funcionarios municipales o funcionarios públicos que dicen, mira, la verdad que prefiero no poner mi nombre porque puedo tener algún tipo de represalia.
Nosotros claramente podemos ser actores también en esta lucha contra la corrupción. Muchas gracias a Alberto Prech, director ejecutivo de Chile Transparente, quien conversó esta tarde con nosotros en nuestra pauta.
Muchísimas gracias, Joaquín, y muchísimos saludos a todos en la ciudad de Concepción y en la región del Biobío.